Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey recibe a esta hora al portavoz de Foro Asturias dentro de la tercera ronda de contactos que está manteniendo con todas las fuerzas políticas. El último en cerrar esa ronda será mañana el presidente del gobierno. El ministro de Exteriores no cree que Rajoy deba proponerse como candidato a una investidura, a todas luces dice, fallida. Palabras de García Margallo en Kazajistán, enviada especial de COPE, Belén Miguel.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, culpa de nuevo al líder del PSOE de la cada vez más probable convocatoria de unas nuevas elecciones.
Con la convicción absoluta de que esa investidura no es posible, dada la reiterada negativa del líder del Partido Socialista, que es vital, no tendría excesivo sentido.
García Margallo se encuentra de visita oficial en Kazajistán, donde pretende abrir vías de negocio para las empresas españolas que ofrecen a este país, ha dicho, liderazgo y experiencia.
Sobre esa cita electoral se ha pronunciado en Herrera en COPE el ministro de Economía. Luis de Guindos ha asegurado que es mejor unos nuevos comicios que un pacto de izquierdas similar al de Portugal o al de la Comunidad Valenciana.
Las elecciones es una salida mucho menos mala que lo que hubiera supuesto pues una especie de pacto a la portuguesa o a la valenciana con la que no ustedes definís. De esa situación, pues la repetición de las elecciones no es la peor alternativa ni muchísimo menos.
La entrevista completa de Herrera a De Guindos ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Nos vamos a Austria porque allí la ultraderecha ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los electores han castigado la alianza de los conservadores y los socialistas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Ninguno de los dos partidos que ha gobernado Austria desde el final de la Segunda Guerra Mundial parece tener posibilidades ya para la segunda vuelta, y este final del bipartidismo beneficia a la extrema derecha. Su candidato Norbert Hofer es por ahora el más votado.
Lo importante es que vemos que mucha gente en Austria espera algo nuevo, que cambie de raíz la forma de gobernar.
Hofer representa un partido xenófobo y antieuropeo, y el segundo mejor resultado es para los ecologistas.
El metro de Bruselas regresa esta mañana a la normalidad tras los atentados del 22 de marzo, y lo hace con la reapertura de la estación de metro golpeada por los ataques. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Apertura de Malbec, restablecimiento del horario normal de funcionamiento para toda la red de metro que hasta ahora estaba restringida. Mismos viajeros, mismos sonidos, pero un muro del recuerdo y la presencia policial y militar impiden olvidar lo que se vivió aquí hace un mes. Todavía hay un poco de emoción o lo que sea, todavía estoy un poco afectada, pero contenta de que el metro abra. Desde hoy, por tanto, toda la red de metro operativa en una ciudad que sigue en alerta 3 de 4.
Un apunte más, detenido en Madrid un guardia civil tras matar a un hombre durante una discusión motivada por un accidente de tráfico.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid despega a esta hora hacia Manchester para la semifinal de la Champions de mañana. Alcalá.
Tenemos semana de Champions, José Luis, semana de Champions con la ida, los encuentros de ida de la ronda de semifinales. Mañana Manchester City, Real Madrid, y el miércoles en el Calderón, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. La noticia en el equipo blanco: a eso de las 10 de la mañana se conocía la convocatoria oficial de Zinedine Zidane para este encuentro y han entrado en la lista los tocados Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Aeropuerto de Barajas, despega el Madrid, Miguel Ángel Díaz.
A las 11 de la mañana parte la expedición del Real Madrid rumbo a Manchester. Se lleva a Zinedine Zidane a toda la plantilla, incluidos los futbolistas que están tocados, como Cristiano Ronaldo, que ayer ya saltó al césped, mañana será titular aunque jugará mermado, y Karim Benzema, que es la gran duda, ayer no pisó el césped, sigue con molestias en la rodilla y su participación en el partido no es segura. En principio Carvajal jugará de lateral derecho esta tarde a las 8, entrenamiento en el Etihad Stadium. Antes, a las 7:30, la rueda de prensa de Zinedine Zidane.
Y hace 5 minutos se ha publicado el ranking actualizado de tenistas, el ranking internacional de la ATP. Rafa Nadal se mantiene en quinta posición una semana más después de la victoria conseguida ayer en Barcelona. El número uno indiscutible del tenis mundial continúa siendo una semana más el serbio Novak Djokovic.
Gracias, Alcalá. 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias.
Bueno, antes del boletín estábamos hablando con Alfonso Pulido, que se va a participar en el Ironman de Lanzarote el próximo 21 de mayo. Alfonso, nos estabas contando que la leucemia ha afectado directamente a tu familia, concretamente a tu padre, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Mi padre falleció por la leucemia muy jovencito, con 45 años. Mi idea desde hace ya mucho tiempo era que yo, al cumplir esa misma edad, 45, que fue el año pasado, quería hacer en plan homenaje a su persona. Él era un deportista estupendo, una persona muy muy activa, hacer una prueba deportiva de gran calado como un Ironman, que para mí es algo muy muy grande, y al mismo tiempo de hacerlo y pasar por todo ese esfuerzo que conlleva la prueba, no solamente el día de la prueba en sí, sino los meses previos de preparación. Al mismo tiempo que hacer ese esfuerzo, quería recaudar fondos para la enfermedad que se lo había llevado. Entonces la iniciativa surgió de esa manera. El año pasado no pude llevarla a cabo por problemas de lesiones físicas, pero este año sí, este año parece que todo va bien, estoy a un mes escaso de poder participar en Lanzarote, y bueno, es cuando he arrancado esta especie de campaña personal de recaudación. La he centrado en la leucemia infantil, y es por lo que, bueno, por lo que te agradezco un montón que me saques en la antena para intentar divulgarlo, llegar a cuantas más personas mejor, e intentar de alguna forma recaudar pues cuanto más fondos mejor para la causa.
Alfonso, ¿cómo podemos colaborar contigo?
Pues mira, pueden contactar conmigo por email. Yo he creado una dirección de email que se llama unametaporlaleucemia@gmail.com. Te repito, unametaporlaleucemia@gmail.com. Yo responderé personalmente a cualquier email que me llegue a esta dirección. Hablaré con la persona en caso de que quieran que sea telefónico el contacto. Me encantadísimo por ello. Les daré una cuenta bancaria en caso de que quieran hacer alguna donación, desde un euro hasta lo que quieran dar. Todo será bienvenido. Y al mismo tiempo también he hecho unas camisetas del evento, unas camisetas pues también para venderlas y para de alguna forma recaudar también por ese lado, ¿no? O sea que podemos también comentar por email o por teléfono cuántas camisetas quieren, qué tallas, etcétera, ¿no? Todo lo que sea, pues ayudar a recaudar todo lo posible. Y sobre todo también comentarte que, bueno, que esta forma que tengo de recaudar para una causa benéfica, la leucemia infantil en este caso, es muy usual en otros países. Aquí en España, lamentablemente, no lo es tanto, está arrancando muy tímidamente, pero en otros lugares, como por ejemplo, qué sé yo, pruebas deportivas como el Maratón de Londres, que fue antes de ayer, mentira, fue ayer mismo, ayer domingo, tres cuartas partes de los participantes de ese maratón, hablamos de más de 20,000 personas, de los 30,000 que suelen participar, lo hacen por causas benéficas personales, se dedican, como estoy haciendo yo ahora con Lanzarote, se dedican a recaudar fondos para lo que ellos estiman oportuno, causas personales como puede ser, qué sé yo, enfermedades como esta mía, ayudar al vecino del barrio al que acaban de desahuciar, y se consiguen auténticas maravillas de dinero y se consigue ayudar a mucha gente, y es una vía de recaudación benéfica que no está para nada utilizada todavía en España. Es como un puente que no ha cruzado prácticamente nadie, y cuando, eso espero al menos, cuando ya se empieza a cruzar, ese cruce va a ser masivo y vamos a notar una diferencia brutal en temas de recaudación por causa benéfica.
Alfonso, pues desde aquí darte las felicidades. Si te parece, vamos a seguir atentos a toda esta labor, y cuando se acerque la fecha, el 21 de mayo, te volvemos a llamar para ver un poquito más cerca cómo te preparas para el Ironman.
Pues te lo agradezco un montón. Repito la dirección de email, sí, por favor. unametaporlaleucemia@gmail.com. Ahí me tienen disponible 24 horas al día.
Alfonso Pulido, gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Un saludo. 10:09.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Este verano, belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Esculpe tu cuerpo con Ciclón, tratamientos antiedad de última generación con Venus Concept. Visítanos en L'Esthéticien.com, en Puerta Canseco 25 y ahora también en nuestro nuevo centro en Zona Boulevard. Reserva cita en el 922-882-832.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió? Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Descubre el nuevo Coto de Antonio en la calle El Perdón, el rincón de Santa Cruz, donde podrás disfrutar de la cocina canaria tradicional de siempre con el mejor producto. Cabrito, camarones, papas negras, puchero, pescados, con un precio también renovado. El Coto de Antonio, calle El Perdón 13, 922-272-105 o elcotodeantonio.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic. Sí.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Las 10 y 12 minutos, ya está en la sintonía de la cadena COPE en Canarias. Celia Román, que es la directora de Relaciones Externas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife de Mercadona. Celia Román, muy buenos días, Celia.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, la verdad que viendo los resultados del año 2015 y de la apuesta que hace Mercadona por los productos del archipiélago, no hay que sino felicitar a Mercadona, ¿no?, por esa apuesta por los productos del archipiélago, por los proveedores canarios, porque estamos hablando de 466 millones de euros, ¿no?, que se dice pronto, ¿no? Y además la apuesta por esa producción del archipiélago continúa subiendo, porque se ha incrementado en este 2015 en 6 millones de euros más, y seguro que en el año que estamos ahora mismo, pues ya están trabajando por incrementarlo, Celia.
Sí, Mayer, efectivamente, como tú bien dices, es una buena noticia el hecho de que hayamos incrementado las compras a proveedores locales, y de hecho los oyentes y tú mismo lo pudiste comprobar el año pasado con el programa que se hizo desde Mesturados Canarios, y hay muchas más iniciativas en esa línea de promover el producto canario y llegar a acuerdos a largo plazo con proveedores, como el tema que también hemos hablado alguna que otra vez, de los barcos que tenemos en las distintas islas que pescan directamente para Mercadona, del barco a la tienda. Y pues a lo mejor también otro ejemplo podría ser el tema de las papas, de los 3,2 toneladas de papas que hemos comprado a la cooperativa San Miguel, con la que seguimos trabajando para intentar tener papa todo el año. Y otro tema interesante que además también da la idea de cómo un proveedor canario puede incluso llegar a suministrar para otras tiendas de la cadena. Hay un proveedor en Gran Canaria que es Unión Martín, que fabrica transformados de pescado, lo que son croquetas, filetes, y está fabricando una croqueta de atún que para no solo para Canarias, sino para también todas las tiendas de Andalucía. O sea, que creo que son movimientos que es lo que han hecho que precisamente se incremente esos millones de facturación en producto canario.
Caso abre expectativas interesantes, ¿no? Para empresarios del archipiélago o para gente que a lo mejor le gustaría tener una iniciativa empresarial. ¿Qué hay que hacer para ser interproveedor de Mercadona?
Pues, sinceramente, Mayer, no existe una fórmula mágica. Simplemente se ponen en contacto con nosotros, nuestros compañeros del departamento de compras los visitan y trabajamos conjuntamente en base a las necesidades del cliente, es decir, el cliente nos dice qué es lo que necesita y nosotros buscamos el proveedor adecuado que nos lo pueda fabricar. Entonces, evidentemente no es un trabajo de dos días, porque en el caso, por ejemplo, de las patas, pues tienes que planificar los cultivos, es a largo plazo, tienes que saber exactamente cuánta producción necesitas planificadamente. Pero bueno, no hay ninguna fórmula. Tenemos proveedores, como yo digo, pequeñitos, o el caso de los barcos, y proveedores grandes, incluso proveedores que van creciendo con nosotros y que llevan muchísimos años, y que como Mesturados Canarios, que cuando empezó tenía como el cliente con tocar los días un par de finquitas, ¿no?
Sí, entonces.
La idea es que esos proveedores crezcan con nosotros y que se conviertan en pues esos proveedores fijos.
Creo que me apunte el dato por aquí, sino que me corrija Celia. En los últimos 6 años han generado 800 empleos.
Sí, bueno, 796 exactamente, pero sí, 800 empleos en los últimos 6 años, coincidiendo también pues con la expansión que hemos tenido en Lanzarote, en Fuerteventura, también hemos seguido creciendo en Gran Canaria y en Tenerife, y cerramos el año pasado, que me lo preguntaste en marzo y no tenía el dato, cerramos con 4.096 trabajadores en las 4 islas en las que estamos presentes.
Bueno, desde luego estos empleos de Mercadona son muy valorados y siempre que vamos con Celia Román nos llegan mensajes como este. ¿Para cuándo la próxima apertura y dónde? Dice aquí un oyente.
Para, si todo va bien, porque como dices tú, hay que tocar madera en todo, a final de año en Granadilla. También creo que lo comentamos la última vez. En Granadilla, sí, en Tenerife.
Y el oyente que pregunta siempre desde la isla de La Palma, porque ya lo tenemos aquí identificado, nos dice que ¿cuándo en La Palma?
2018, Breña Alta. Además, ya te lo digo hasta allá con... Ahora sí.
Ahora sí podemos decir el sitio, ¿no?
Ahora sí, sí, en 2018 en Breña Alta. Seguimos buscando otras localidades, pero de momento es lo que está cerrado y ya fijo. Que
porque el objetivo era tener 3 puntos de venta en La Palma, ¿sí?
No está cerrado, porque también va a depender de lo que podamos encontrar a nivel de ubicaciones, ¿no? Entonces ahora precisamente se está mirando, probablemente sí ronde esa cifra, 3, 4, no lo sabemos todavía.
Nos pregunta un oyente que si hay una dirección de correo electrónico para enviar su currículum.
Yo lo que recomiendo es directamente en la página web de Mercadona, porque como ahora todo el tema digital es lo más rápido, en la página web de Mercadona, que es www.mercadona.es, aparecen todas las ofertas de empleo que están activas. Es decir, si hay oferta de empleo, por ejemplo, en Granadilla, como es el caso, pues aparecerá lo disponible, tanto el puesto como en los números de personas que estamos buscando. Es la forma más rápida de presentarla, a través de la página web.
Bueno, pues enhorabuena a Mercadona en el archipiélago, que sigue creciendo, y esperemos que siga apostando, como lo está haciendo hasta aquí, por la producción del archipiélago, porque esos son no solamente puestos de trabajo para las personas que trabajan en Mercadona, sino para todos los proveedores, porque habría que calcular cuántos puestos de trabajo se generan de forma indirecta, que yo no sé si Celia tiene ese dato, pero claro, se multiplican los trabajadores que están en los centros de Mercadona, en los supermercados, por todos los proveedores y los que están también detrás de los proveedores a su vez, ¿no?
Sí, de hecho, habíamos calculado unos 7.000 trabajadores directos e indirectos solamente de interproveedores, eso sin contar con el resto de proveedores que tenemos que no tienen la calificación de interproveedor. O sea, estamos hablando en concreto en este caso de 7.000 más o menos.
No, pues ahí está el dato, ahí es nada. Celia Román, directora provincial de Relaciones Externas de Mercadona, gracias por atendernos y enhorabuena por estos resultados.
Muchas gracias a ti, Mayer, por darnos siempre la oportunidad de poder contarlo, y un saludo a los oyentes de la cadena COPE.
Muchas gracias. Bueno, pues ya ven ustedes que si se apuesta por la producción del archipiélago, fíjense ustedes, 466 millones de euros que se deja Mercadona aquí en esta tierra. Imagínense que todas las cadenas apostaran por la producción del archipiélago, y no me estoy refiriendo solo a supermercados, me estoy refiriendo a hoteles, me estoy refiriendo a hospitales, que depende del gobierno de Canarias, a colegios. Imagínense ustedes los puestos de trabajo que se podrían generar en nuestra tierra. Producción del archipiélago, apostar por lo nuestro. Es la única forma de conseguir rebajar las cifras de paro, porque ya ven ustedes que tenemos los hoteles a tope, funcionando como nunca, récord tras récord, y las listas de paro en nuestra tierra siguen igual. Así que una solución, desde luego, podría ser esta, la de producir más en nuestra tierra, siempre y cuando se apueste por la producción del archipiélago, porque si no se apuesta, por mucho que se produzca, ¿para qué sirve? 10:19.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una pena que no esté Javier Suárez hoy, porque yo quería preguntarle a Javier Suárez si lo de Disney apostando por rodar La Guerra de las Galaxias en Gran Canaria está cerrado ya. Pues eso podría ser un espectáculo.
Pues ojalá esté Mayer, porque yo soy una friki de Star Wars, pero wow, me encanta.
¿Tienes espada láser en tu casa?
No, ahí no llego, pero si te sincera, viene el Corte Inglés hace tiempo una espada láser que cambiaba de color a rosa, violeta, rojo, de todo, y dije, la quiero, y no es broma, no es broma.
Sara es la típica que se va a presentar al casting, ¿verdad?
Ah, que hay casting,
no sé si hubiera.
Pues yo creo que sí. Es que me encanta. O sea, soy súper fan.
Eso sí que podría ser un bombazo, ¿no? Para la economía del archipiélago. Ustedes se imaginan que se ruede La Guerra de las Galaxias en Gran Canaria, ¿no? Podría ser un bombazo, igual que la película de Brad Pitt. Bueno, a lo mejor no se deja tanto dinero, pero también está muy bien, ¿no? Oye, tú al final, que no me quedó claro, Sara, ¿te presentaste al casting de la película de Brad Pitt también?
Sí, es que, me liaste
con lo del casting de peluquería.
Yo creo que nos liamos todos al final, pero no. Mira, Mayer, yo al final fui por la tarde al casting de la peli y la verdad es que fue súper divertido. No hice nada de cola porque había, creo que se los comentó Javier, había tanto casting online, el que te registrabas antes y luego ibas al que tenías que hacer presencial, y como era por casting online ya tenían tus datos y pasaba súper rápido. Y luego estaba el casting de la gente que no lo se escribía online y pasaba pues mucho más lento, la cola era interminable. Pero bueno, nada, fui por la tarde y no vi actores, que todo el mundo piensa que vas a ver los actores o vas a hacer algo chachi, y realmente te pones ahí.
Y algunos se pensarán que estaba Brad Pitt sentadito allí a decir si te gusta o no te gusta.
Exacto,
pero no. Y nada, te saqué una foto muy rápida en la que yo creo que salí con los ojos cerrados y no me van a llamar.
¿Qué dices?
Pero sí, creo que sí. Pero bueno, no importa, la intención es lo que cuenta, ¿no?
Bueno. Oye, ¿a quién se le puede ocurrir, Daniel Pinelo, meter una piraña en el Parque García de la Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, ahí en el estanquito ahí, que los niños se ponen a echarle de comer a los peces?
Es de locos, ¿eh? Y cuando leí la noticia me quedé, digo, ¿quién sabe?
Afortunadamente no era una piraña muy agresiva.
Era de las tranquilitas.
Pero
era,
te puede comer un dedo.
Era una pirañita, piraña light, ¿no? De las que no muerden solo, sino te hacen cosquillas.
Tú imagínate.
Estar mal de la cabeza para hacer eso.
Imagínate, ¿no? O sea, que metes la manita allí a jugar como hacen los niños y te quita un dedo la piraña. ¿Te imaginas, Sara?
Mi madre, no, yo no quiero saberlo. Además, estoy traumatizada con las pelis de piraña porque me he visto un par de ellas y, por favor, no puedo, ¿eh? O sea,
de loco.
Sí, de loco.
Dice aquí un oyente echándole humor a la cosa. Star Wars, guión de Soria. Asier, yo soy tu padre.
Pasa hasta el lado oscuro.
Brutal.
La verdad es que hacía como dos semanas o tres que me decía alguien que efectivamente tenemos una creatividad impresionante, ¿no? Como todo el mundo reconoce, los memes, las bromas, pero es que hemos llegado ya a un nivel de, y no estoy hablando en este caso de Asier y de José Manuel Soria, pero hemos llegado ya a un nivel de corrupción, de imputados, de tal, que la gente ya hace humor con esto ya, porque es que si no te echas a llorar.
Te echas a llorar y se te acaban las lágrimas de tanto.
No sé si vieron por ahí el anuncio ese de Bonoloto, de en el sorteo de hoy no ha habido ningún imputado. Se guardará el bote para la próxima semana.
No lo he visto, pero...
Es genial. La creatividad es impresionante. Bueno, Sara, ¿tú tienes algún titular?
Bueno, a ver, yo hoy tengo el día tonto de que me río por todo, no sé, todo me hace gracia, entonces, yo y por bueno, aquí...
Así da envidia empezar un lunes, ¿eh?
No, es que me hago una fuerza. Bueno, vamos al lío. Bueno, yo vi uno aquí que me resulta muy curioso, porque yo soy mucho de apañarme con las cosas que cojo por casa, y nada, pues os traigo el cómo hacer palomitas de maíz con una plancha del pelo, como lo escucháis. Si no tienes un microondas a mano, pero sí una plancha del pelo y te apetecen palomitas, este es el método para hacerlas en 15 segundos. Pones la palomita en medio de la plancha y ¡pum! A los 15 segundos se hace una palomita y para adentro. El problema es que yo no sé...
Que saltan para todos lados.
Sí, no, y que tardas muchísimo. El problema es que yo, por ejemplo, cuando me plancho el pelo, que me lo plancho muy poco, pero me lo plancho, huele siempre a olor quemado raro. Las chicas tienen que saberlo y yo no sé cómo sabrá una palomita ahí dentro, porque...
A pelos quemados, ¿no? Que es un...
Entonces...
No es muy agradable.
Bueno, puede ser olor a pelos quemados y un poquito de laca también, a lo mejor.
también. Entonces, claro... No lo recomiendo.
No mola la fórmula.
Y en este caso aceite también con la palomita.
No mola mucho la sal. Bueno, nos vamos. Adiós, Daniel Pinelo. Adiós, Sara.
Adiós.
Adiós, feliz lunes. Amor. His words are sweet. May I repeat. Because I adore you. My love, would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear. Somehow or other, nothing sounds quite so dear. This soft caressing word I know. Amor, amor, amor. Amore, 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 amore. You're away, there is no day. Nights are lonely. Divine, say you'll be mine and love me only. Di anni della speranza. Amore, 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 amore,
en COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Abrimos nuestro consultorio médico.
Pues sí, abrimos nuestro consultorio médico con un tema que es para preocuparse, y es la incidencia del cáncer de colon, porque fíjense ustedes, yo estaba revisando una documentación del 2010 y venía a decir esa noticia que cada día fallece una persona en Canarias por cáncer de colon y se diagnostican dos nuevos casos. No sé si en la actualidad estas cifras son así o han empeorado o han mejorado. Para ello vamos a hablar con Juan Cabrera, que es coordinador de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon y también
doctor del Hospital Negrín y además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
¿En qué cifras nos movemos en este año 2016?
Pues, estamos en cifras alarmantes porque se producen 30.000 nuevos casos de cáncer de colon en España cada año. En Canarias, efectivamente, como decía
Aida,
se producen dos casos nuevos al día y aproximadamente un fallecimiento diario por cáncer de colon. Evidentemente, estos cánceres que fallecen son los que no se diagnostican a tiempo.
Claro. Ahí está la clave, ¿no? Decía antes Aida que esto es una situación que nos debe preocupar. Yo cambiaría la palabra preocupar por ocupar, que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, para que no lleguemos a ese escenario de detectar de forma tardía un cáncer de estas características, ¿no?
Sí, de hecho, esto ha alarmado a las asociaciones profesionales médicas y científicas que, junto con la Asociación Española del Cáncer, han creado la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon con el fin de empujar, digamos, entre comillas, a las autoridades sanitarias a tomar cartas en el asunto y hacer la prevención del cáncer de colon, que actualmente y afortunadamente se puede hacer con un método muy rápido y económico.
Ahora lo explicamos con detalle. Doctor, hemos alcanzado las 10 y 31 minutos. Nos va a permitir que actualicemos titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero nos cuenta la última hora.
En estos momentos el rey Felipe VI se reúne con la diputada de coalición canaria Ana Oramas con el fin de intentar de nuevo la formación de un gobierno como paso previo para evitar acudir de nuevo a las urnas. Les contamos también el cierre de filas de coalición canaria en torno a su diputada Elena Luis Domínguez por la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La también diputada Socorro Beato indica que en el caso de Domínguez no se trata de un enriquecimiento personal, sino de ayudar a los vecinos del municipio del que era alcaldesa en el Tanque, en Tenerife. Y el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife acogerá una exposición de la Policía Nacional y su lucha contra el terrorismo, que podrá ser visitada de forma gratuita entre los días 29 de abril y 7 de mayo. La exposición titulada La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, ofrece una visión de cuatro áreas que, bajo los títulos de Dignidad, Verdad, Justicia y Memoria, recoge los actos de las bandas de la banda terrorista como causante de daños materiales. Y sobre terrorismo también ha hablado el diputado de Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, que considera positivo que el exetarra Arnaldo Otegi acuda al Parlamento Europeo a dar una charla. Rodríguez apuesta por el diálogo como forma de concluir un proceso de paz en el País Vasco.
Bueno, continuamos hablando del cáncer de colon. ¿Cuándo debemos preocuparnos, doctor? ¿Hay algún síntoma que nos avisa? ¿Nos puede coger de sorpresa?
Sí, lamentablemente el cáncer de colon se desarrolla sin ningún síntoma. Por tanto, hay que hacerse las pruebas, incluso en personas que no tienen nada, que están sanas completamente, pero a partir de los 50 años, que es cuando comienza a elevarse la incidencia de cáncer de colon progresivamente. Claro. Entonces, a persona mayor de 50 años, independientemente si ha tenido antecedentes familiares o no, porque la mayor parte de los cánceres de colon no son hereditarios. Hay solo una pequeña parte. Claro, el hecho es detectarlo de cualquier manera, o mediante colonoscopia, como se hace en Estados Unidos directamente, y en Europa se ha optado por la opción de seleccionar a los pacientes con el test de sangre oculta en ese, que es nada molesto y bueno, pues selecciona mejor a los pacientes para ello.
Le pregunto y le transmito la pregunta que hace un oyente en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10. si quiere alguien hacer alguna pregunta, yo creo que es interesante que aprovechen la presencia del doctor Juan Cabrera para resolver cualquier situación o cualquier duda o síntoma que estén padeciendo, ¿no? Dice un oyente, dice, cuando la sangre en ese es visible, ¿hay que hacer una colonoscopia obligatoriamente para descartar el problema del cáncer de colon o hay otro paso previo? Pregunta el oyente,
no,
doctor.
No, aquí no hay pasos previos porque tener sangre oculta en ese, o sea, tener sangre aparente y visible requiere hacer una colonoscopia, que si no hay nada, no hay ni pólipos en crecimiento y tal, y si los hubiera, pues se pueden extirpar en la misma exploración, y dependiendo del número y de la naturaleza de esos pólipos, cuando se analizan al microscopio, hay que repetirlo al cabo de 3, 5 años o al año siguiente.
Claro, dice otro oyente, ¿se puede diferenciar la sangre de hemorroides de otro problema interno?
Es sugestiva la sangre de hemorroides, porque la sangre viva, roja y tal, pero puede haber sangre de ese tipo en un tumor que esté cerca del recto, o sea, más cerca del recto la sangre puede salir roja o más o menos oscura, pero ante las dudas aquí no caben otros, sobre todo una persona mayor de 50 años que sangra por el recto, hay que hacer una colonoscopia.
Porque además un día nos explicó un doctor que se pueden dar las dos circunstancias al mismo tiempo, ¿no?
Sí, a veces, pues a través de unas hemorroides que sangran se descubre un pólipo avanzado o un cáncer en fase inicial, ¿no? La cuestión es que una persona que sangra ya no sirve para hacer el test de prevención de la sangre oculta en ese, porque saldría positivo y ya no tiene objeto. Cualquier persona mayor de 50 años que no se haya hecho nunca una endoscopia, una colonoscopia, es decir, endoscopia baja, que sangre, hay que hacerle una colonoscopia, porque no nos sirve el test de sangre oculta en ese.
Doctor, lo que sí es cierto es que lo que han venido denunciando pacientes de los que son de alguna forma catalogados de riesgo es que desde hace meses está de alguna forma bloqueado el programa de cribado de cáncer de colon y tardan bastante tiempo en realizar esas colonoscopias. No sé si hay alguna otra forma de poder llevar a cabo ese cribado.
Bueno, la única forma haciendo una colonoscopia donde sea en una institución pública o privada. Hay muchas personas que tienen sus seguros particulares y demás, y les aconsejo que se hagan el test, si es positivo, pues que se haga la colonoscopia. La cuestión es que esto es algo que nos ha cogido un poco con el paso cambiado, porque el test que había antes no era muy fiable y no se le concedía mucha importancia, pero el test actual es un test seguro, muy sensible, y entonces esto ha puesto de manifiesto por distintos estudios que la población sometida al test puede reducir la mortalidad, esto es muy importante, del cáncer de colon casi en un 90%. Y con ello no solo los sufrimientos del paciente, sino los gastos. Cuestan 1.000 millones de euros al año en España el cáncer de colon. Parece ser que con estos test se podría reducir el coste, ese coste a un 40%. El problema es que, todos los procesos que hay en medicina hay que evaluarlos en relación con el coste eficacia y entonces poner delante pues los problemas más acuciantes como puede ser el cáncer de colon. Esto requiere un análisis comparativo con otras patologías. Los hospitales están llenos de pacientes probablemente porque hay un claro fracaso de la atención primaria.
Doctor, el mensaje que también hay que transmitir es que se puede curar uno del cáncer de colon. Vemos, por ejemplo, en estos últimos meses al cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, que pues en las redes sociales, en la vía pública de alguna forma, los medios de comunicación, habló de que tenía cáncer de colon y, bueno, hoy en día pues nos dice que se ha curado. Entonces, igual que le ha pasado a él, le puede pasar a cualquier otra persona.
Sí, de hecho, sobre todo cuando lo detectas en la fase precoz. Hay muchos errores, por ejemplo, tratar a un paciente que tome tratamiento para una anemia sin saber su origen, porque una de las formas de presentarse inicialmente el cáncer de colon es con una anemia, ¿no? Cuando hay una anemia hay que hacer una colonoscopia. Hay que hacer una colonoscopia para detectar el cáncer y no empezar a hacer un tratamiento, desaparece la anemia y se retrasa esto 1 o 2 años. Los pacientes que sangran, pacientes que tienen anemia, pacientes que tienen dolor abdominal inexplicado, deben acudir a un médico experto para que se determine si es necesario hacer una colonoscopia.
Cuando hablamos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no sé si usted tiene la cifra, es muy costoso todo el aparataje para llevar a cabo una colonoscopia.
Bueno, sí, por ejemplo, se calcula que el coste de cada diagnóstico de cáncer de colon hecho a través del test, que solo el 6% sale positivo al test, y la colonoscopia que requiere ese 6% sale unos 2.200 euros, 2.300 euros, mientras que el tratamiento de un cáncer de colon, sin contar la quimioterapia, es de 30.000 euros. Dice usted, ¿qué diferencia? O sea, sí. De hecho, las empresas de seguro americanas que son privadas no solo recomiendan a sus asociados que se hagan una colonoscopia o el test de sangre oculta, sino que les obligan para poder pertenecer a la compañía, porque ellos saben que cualquier cáncer de colon que desarrolle uno de sus clientes les va a costar mucho más que de diagnosticarlo a tiempo. O sea, la comparación es muy evidente, ¿no?
Es sustanciosa. De todas formas, en pro de alguna forma, no solo el prevenir, sino siempre se ha hablado que el cáncer de colon de alguna forma también está relacionado con cómo comemos hoy en día, ¿no? Que nos alejamos de esa dieta mediterránea y tiramos a dietas más grasas.
Es importante eso, lo que llamamos prevención primaria, que es evitar, se han destacado aspectos importantes y con seguridad. Por ejemplo, la obesidad. Además, la obesidad abdominal, la obesidad troncular favorece el desarrollo del cáncer de colon, aparte de otras patologías como la enfermedad coronaria, la enfermedad de arteriosclerosis. Eso hay que evitarlo. Se ha visto que las personas que practican ejercicio de forma continuada y regular tienen una reducción de incidencia del 40% de cáncer de colon. O sea, que es muy importante. El alcohol y el tabaco, pues parece que están peleadas con todas las enfermedades, no nos aportan nada, y es otro de los factores que se ha barajado. Y último, y lo de la carne, pues no hay un estudio experimental en que pongan a una población con una dieta y a otra para demostrarlo, pero hay evidencias epidemiológicas que sobre todo las carnes elaboradas, determinados embutidos y demás favorecen la aparición de cáncer de colon, probablemente porque esto induce una flora intestinal diferente a las personas que toman comidas más vegetal, ¿no?
Una pregunta de un oyente, dice, ¿qué nos puede decir del mito o la realidad del sufrimiento de la colonoscopia?
No tiene que haber ningún sufrimiento. Fue una realidad en mis comienzos en esta especialidad, pues no se sedaba a los pacientes, porque claro, esto añade un coste, porque bueno, habitualmente en los centros como que se trabaja con cierta seguridad, hay un anestesista, si no delante del paciente, en el área de endoscopia, para evitar posibles problemas con la... Pero es una sedación superficial suficiente para que el paciente no sufra nada en absoluto, no debe sufrir nada en absoluto un paciente haciéndose una colonoscopia, si no es que está mal sedado, las cosas se hacen mal.
Doctor, antes de concluir la sección de hoy, también le queríamos preguntar por el tratamiento de la hepatitis por virus C, que es cierto que hay una serie de novedades que nos podría adelantar en antena.
Sí, esto, el tratamiento del virus ha sido un sufrimiento, sobre todo para los pacientes, porque alrededor del 50-55% se curaban después de recibir tratamiento con efectos secundarios importantes. Teníamos que transfundir a muchos pacientes porque produce anemia, y pues a finales del 14, de 2014, empezaron ya a comercializarse tratamientos antivirales, que en España costó un poquito los primeros meses, pero finalmente España ha reaccionado bien, y a mí veo críticas en contra del gobierno actual por retraso en la aplicación del tratamiento. España ha conseguido un precio excepcional de estos tratamientos que cuestan en Estados Unidos $1,000 diarios. Y en España se ha reducido muchísimo ese coste, y yo no tengo ningún problema en tratar a pacientes que tengan el virus C con un grado de fibrosis ya notable, ¿no? Los pacientes que tienen un grado de fibrosis mínima, de momento no se están tratando, porque bueno, parece lógico que tratemos primero a pacientes que van a un trasplante. Mandar a un trasplante hepático a un paciente con un virus C hoy en día es inaceptable, puesto que se va a reproducir la enfermedad enfermedad en el nuevo hígado. Entonces,
es mejor tratarlo antes de llevar a cabo el...
Claro,
que se erradica ese virus realmente con los tratamientos.
Se erradica en un 95%, o sea que realmente es asombroso como el paciente antes de concluir el tratamiento nota una mejoría excepcional, y nosotros estamos encantados de poderle transmitir esta... Es lo más importante que ha sucedido en esta especialidad de digestivo, el tratamiento antiviral, y además se hace en 3 meses cuando el otro era 1 año o 2 años a veces.
Pues doctor, le agradecemos sus consejos, tomamos buena nota, seguro que los oyentes también. Juan Cabrera es coordinador de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Doctor, muchas gracias.
Buenos días, adiós.
Buenos días, un abrazo.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultarle.
Lo he venido a ver.
COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Estaba pensando yo, Aida, que también nuestro colon agradecerá irnos de Belingo, seguro, ¿eh?
Pues sí, yo creo que perdemos estrés y de alguna forma desconectamos y vivimos nuevas experiencias, y eso le viene bien a cualquier cuerpo. Además que te lo pregunten a ti, que estás todo el día de Belingo.
Sí, y si te vas gratis de Belingo ya ni te cuento, ya
eso,
cómo te
lo
agradece
eso,
el colon.
No, eso te lo agradece tu bolsillo, Mayer. Bueno, sepan ustedes que si quieren ganarse un sorteo, o sea, entrar en un sorteo de un viaje de 3 días para 2 personas en la isla que ustedes elijan y con diferentes experiencias, vamos, para disfrutar a tope, simplemente entren en voydebelingo.com, ponen sus datos, les preguntan una serie de cosas para preguntas que le dicen, pues que, para que conozcan qué experiencias son las que más les gustan a ustedes, si el mar, si les gusta la gastronomía, si les gusta los senderos, y entran en esta promoción que, bueno, pues, como decimos, si les toca y gratis, pues...
Gratis, o sea,
simplemente
te apuntas y ya participas en el sorteo.
¿Sí?
El que no se inscriba es porque no quiere.
Yo he entrado varias veces a inscribirme, pero solo te deja una.
Ya, hombre, es que tampoco seas abusona. Yo sé que te quieres ir de Belingo a toda costa, pero...
Es que yo por mí me iría a todas las islas y todas las experiencias las viviría.
Pues sí. Sí, sobre todo lo que decimos otras veces, ¿no? Que hay tanta oferta para los turistas. Cuando salimos fuera queremos hacerlo de todo. Yo conozco gente hasta que no se había atrevido a bucear en el archipiélago, con los fondos tan maravillosos, salen fuera y hacen un curso acelerado para bucear
no,
fuera.
No solo eso, es peor cuando viene gente de la península y te habla de cosas, no, para ir a tal cosa, y tú dices, eso
no,
estaba
que
aquí.
Que no has estado allí.
Y que no sabíamos. Eso yo creo que eso es más vergonzoso.
Hay que bilinguear
más. Hay que conocer nuestra tierra, señores.
Voydebelingo.com. Adiós, Aida.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre.
Chico, Leo. Mira el agua, es mi madre, la juventud.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No es Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye gente.
Me cago en la más. Se oye gente, ¿no?
Los perros efectivamente ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no?, de posibles personas vivas, ¿no?, y ahí es donde se están trabajando, ¿no?, continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no?, que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no?, con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
Francisco Cruz, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Bueno, yo creo que tenemos que comenzar la tertulia de hoy celebrando que la Unión Deportiva ya ha certificado su permanencia, ¿no, Juanfran?
Y no solo eso, sino de la forma que lo ha hecho. Estamos hablando en la octava jornada de Liga, tenía 5 puntos, ahora mismo está con 43 y a falta de 3 jornadas para concluir el campeonato, junto con el Valencia, Málaga, Real Sociedad y Eibar, son los únicos equipos que han logrado la permanencia en primera. Hombre, evidentemente ya después nos iríamos a los equipos de Europa League y de Champions, solo hasta el puesto 12 han concretado su permanencia en la primera división, y la Unión Deportiva además ahora mismo no va a llegar, pero está a 9 puntos de Europa y está a 11 puntos del descenso a falta de 9 por disputar en la novena posición de la clasificación.
¿Te imaginas que llegáramos a un puesto de Europa? ¡Qué maravilla! ¿No?
Un mes más y yo creo que por lo menos lucharlo lo
¿cuántos lucharíamos? ¿Partidos nos quedan?
3 partidos, está a 9 puntos.
No,
pero claro, es que cuando se dice estamos a 3 puntos de la UEFA, no es que estemos a 3 puntos de la UEFA o estemos a 6 puntos de la UEFA, es que se necesita ganar después partidos para consolidar esa posición en la tabla clasificatoria. Nunca es sencillo. Lo importante es que lógicamente se mantuvo la categoría y de la forma y de con las sensaciones que nos ha dado el equipo. Además, con 7 futbolistas canarios entrando en el once inicial el pasado fin de semana frente al Español, le pasó por encima al Español. Había ocurrido anteriormente también con el Getafe en casa, con otro 4-0 que logró la Unión Deportiva, 4-1 frente al Granada, es decir, que no gana, sino convence y hace que el equipo y sobre todo la afición disfrute.
Es una maravilla, tienes razón, Jofre, es una maravilla ver un equipo así, además con tanta gente nuestra. Efectivamente, yo creo que hay que quitarse el sombrero y hay que disfrutarlo y celebrarlo, ¿no? Porque esto, pues, no siempre nos toca. Pensemos también en el Tenerife, ¿tú crees que puede rascar uno de esos puestitos de ascenso?
Pues vamos a ver, Mayer, la verdad es que, hombre, después del empate de ayer está un pelín más complicado, pero la verdad es que el conjunto...
No, porque era un rival directo, el Córdoba.
Claro, claro, es que tenemos 3 semanas claves, este partido frente al Córdoba, el próximo domingo en el Montilivi frente al Girona. Ahora mismo, fíjate, Mayer, que Girona y Tenerife son los dos equipos más en forma de los últimas 10 jornadas. Si sacamos la clasificación de los últimos 2 meses, el Club Deportivo Tenerife sería líder, seguido justamente por el Girona, y es que el equipo de José Luis Martí acumula 5 victorias y 5 empates en las últimas 10 fechas de la competición. Pero como te digo,
ganado al Córdoba, hubiera tenido, claro, en vez de 50, 52 puntos, y para que los oyentes se hagan una idea, los Osasuna está con 53, que es el último.
No es el caso, porque el Tenerife no pudo ganar, entre otras cosas hay que decirlos, por un discutido arbitraje de Pérez Payás, y sobre todo por una decisión que yo creo que marca el partido, que es un gol perfectamente legal, como demuestran las imágenes de televisión, que le anula el árbitro Pérez Payás al Club Deportivo Tenerife en la primera parte. Pero en cualquier caso, como bien apuntas, Mayer, el Tenerife se sitúa con 50 puntos en el puesto duodécimo de la tabla clasificatoria y está a solo 3 del sexto puesto. Claro, bien es cierto que entre medio están Osasuna, Elche, Girona, Córdoba, Alcorcón y Lugo. Y hay que adelantar a todos estos equipos. Evidentemente que todo esto se escribe a través de las tendencias. Hay equipos que están en una tendencia claramente alcista, como Real Zaragoza, que está con 55 puntos, el propio Nástic, el propio Girona, y equipos que van a la baja, como el Alavés, que me temo que se va a caer de esos dos primeros puestos, como el Oviedo, como el propio Córdoba de José Luis Oltra. Quedan 7 semanas de competición, y yo creo que sí o sí el partido de Girona y el siguiente frente a Leche aquí en Rodríguez López va a ser desde luego una auténtica final para el Club Deportivo Tenerife.
Señores, muchas gracias a los dos, que tengan un buen día. Gracias Guillermo, gracias Juanfran.
Hasta luego.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la isla verde, mantequilla la irlandesa. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
A punto de concluir nuestro programa de hoy, este lunes 25 de abril, vamos a recuperar como tema del día una conversación que manteníamos esta mañana con Blanca Pérez, la viceconsejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, que nos decía que de todos los ayuntamientos que tenemos en el archipiélago, que saben ustedes perfectamente que son 88, pues solo hay 23 que tienen aprobado el plan de emergencia. Uno de los ayuntamientos que no tenía aprobado el plan de emergencia es el Ayuntamiento de Arona, donde tuvimos la desgracia del derrumbe del edificio. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso ante una catástrofe de esas características, ante un accidente? Pues es una cuestión muy importante, ¿no? Porque entre otras cuestiones, según nos explicaba Blanca Pérez, con ese plan de emergencia, pues se tiene un listado de todos los miembros de seguridad disponibles para que puedan actuar sobre la marcha. Así que se tendrán que poner las pilas los 65 ayuntamientos restantes para tener concluido ese plan de emergencia, si de verdad quieren a su población. Y esperemos que nunca lo tenga que utilizar, pero debe estar ahí, aprobado, y contar con esas herramientas ante una situación como la que se dio, por ejemplo, en el municipio de Arona, además municipio turístico. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, comenzamos nuestro viaje por el archipiélago con Vinter para conocer qué están preparando los compañeros. Por ejemplo, Javier Benítez, la mañana en Gran Canaria. Javier, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos de la polémica de las apañadas de cabras del Cabildo de Gran Canaria con el Partido Animalista. También de la posibilidad de que en Gran Canaria se ruede Star Wars la parte octava. Lo charlaremos de esto con el director de la ESPEC. De los problemas de salud que podría afectar a los humanos en los llamados edificios enfermos. Y entre otros asuntos también estaremos atentos a la salida de Pedro Quevedo de la reunión con el monarca. A ver qué le dijo.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues haremos balance del Plenilunio con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Mayer, José Manuel Bermúdez, que estará con nosotros hoy en nuestro espacio. Analizaremos también las... contaremos algunas noticias en referencia, por ejemplo, a Miguel Ojeda, el coordinador de taxis del Muelle de Santa Cruz, que sabe que gracias a una recolecta entre sus compañeros tiene ya un instrumento de trabajo nuevo. Tendremos
la verdad que es un detalle bonito de los taxistas.
Yo creo una historia que vale la pena contar, lo vamos a hacer la mañana de COPE Tenerife. Tendremos tertulia, como siempre, con Antonio Arcó, con Javier Abreu y con Juan Manuel Castañeda, y sección televisiva. Ya analizaremos los estrenos televisivos también de la semana.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel, ¿cómo viene?
Pues la mañana en La Palma vamos a hablar de varios asuntos, pero sobre todo nos vamos a centrar en Transvulcania. Nos va a visitar hoy la bicampeona de la Transvulcania, la neozelandesa Anna Frost, y vamos a hablar de cómo prepara una atleta como Anna Frost en la isla de La Palma esta ultramaratón de montaña. Y luego nos daremos una vuelta, lógicamente, por la actualidad informativa en la isla de La Palma, el pregón de las cruces de ayer, o el deporte, que el mensajero ha complicado la vida para la permanencia.
Bueno, no sé si Laura San José está por ahí. No es posible hablar con Laura San José. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo va el concierto de Julio Iglesias?
Pues ni idea, ahora sí que me pillaste, ¿eh? No tengo ni idea. No,
¿no tienes noticias de última hora? No,
no tengo noticias, no me ha llamado Julio por ahora.
¿No se ha llamado?
No,
no. ¿No tienes una pérdida de Julio Iglesias?
No, todavía no, todavía no, estoy en ello, pero bueno, todavía no.
Es un gran concierto y tú lo sabes, que te diría Julio en uno de esos memes. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego, nos vamos, nos despedimos agradeciendo un día más la realización técnica de Julio Abreu, de Alberto Díaz y de Santiago García. La coordinación de la producción ha estado Antonio Herrero. Recuerden que mañana regresamos a partir de las 7 de la mañana para contarles a ustedes todo lo que ocurre en nuestra tierra. Muy pendientes hoy, en el día de hoy, de esa primera, de esa tercera ronda de consultas en las que ha participado pues los dos diputados de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y de Coalición Canaria Panorama, la última hace unos minutitos. Mañana se lo contamos a partir de las 7 de la mañana. Que tengan un buen día, pásenlo bien.